María Esther Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol.
Y a continuación vamos a hablar sobre una enfermedad que afecta a un porcentaje de la comunidad latina y también potencialmente muchas personas. Muchos latinos están en riesgo de padecer, de desarrollar esta enfermedad. Comúnmente se llama la enfermedad del hígado graso. ¿De qué se trata la enfermedad? ¿Tiene cura? ¿Se puede evitar? Nos habla a continuación la doctora Diana Evans, médico en salud pública, a quien le damos la bienvenida. Doctora Evans, muy buenos días.
Hola, buenos días, María Esther. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Soy médico formada en México, originaria de México, con una formación en salud pública aquí en los Estados Unidos. He trabajado en diferentes proyectos de salud pública. Actualmente trabajo en investigación clínica con enfermedades crónicas en el área del DMV, de aquí de DC, Maryland y Virginia. Y bueno, también ahora soy fellow de la organización Fatty Liver Foundation, que es donde actualmente estamos promoviendo una nueva iniciativa para promover el diagnóstico, el tratamiento y el apoyo a las personas con enfermedad de hígado graso viviendo en los Estados Unidos, especialmente representando a la población latina que, bueno, son altamente afectados por esta enfermedad.
¿Qué es esta enfermedad del hígado graso y quiénes están en riesgo de presentarla? Claro, ya nos ha dicho la población latina, pero denos más detalles al respecto.
Claro que sí, María Esther, y bueno, esta enfermedad, una de cada tres personas la presenta aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente hay una gran prevalencia de esta enfermedad. Las personas que tienen diabetes tienen hasta 70% de presentar esta enfermedad. Las personas con obesidad tienen hasta un 90% de presentar esta enfermedad. Y no solo la población latina, sino todas las personas viviendo en los Estados Unidos tenemos este riesgo, pero la población latina, desafortunadamente, sobre todo la de origen mexicano, tiene una más alta prevalencia debido a un factor genético que les predispone a la enfermedad. Entonces, todos tenemos el riesgo muy alto, uno de cada tres personas, y como le digo, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, si la persona no lo tiene, a lo mejor alguien de su familia lo va a tener, porque es muy alta la prevalencia de esta enfermedad. Y bueno, si son de origen mexicano o si son latinos, un alto riesgo porque tenemos mucha predisposición de diabetes y obesidad en la población latina.
Mi doctora Evans, ¿y a qué edad se presenta esta enfermedad y cómo se diagnostica?
Tenemos personas ya, incluso pacientes pediátricos o niños con enfermedad de hígado graso, lo cual es muy alarmante. Y bueno, normalmente ya las personas empiezan a ser diagnosticadas como entre los 40 y 60 años de edad, pero como te digo, cada vez la enfermedad se va presentando en personas más y más jóvenes por el riesgo tan alto de obesidad y de diabetes. Es terrible, es un problema de salud pública tremendo. Desafortunadamente la enfermedad no tiene síntomas, por lo cual es más difícil de diagnosticar. Si nosotros no tenemos un chequeo anual y los médicos primarios, que desafortunadamente muchas veces no están al tanto de esta enfermedad o no hacen un escaneo para la enfermedad o buscan la enfermedad, entonces no se diagnostican. Va a pasar muchos años a veces hasta presentar síntomas, y desafortunadamente ya cuando se presentan síntomas muy obvios es cuando la enfermedad está avanzada. Al principio los síntomas que se pueden presentar, que son síntomas muy vagos y por eso no los relacionan con la enfermedad, son síntomas como dolor o inflamación abdominal, cansancio, fatiga. Son los síntomas más prevalentes al inicio de la enfermedad. Con el tiempo, obviamente, cuando hay falla del hígado completamente, presentan síntomas como de confusión mental, acumulación de líquido en el área abdominal, pero ya son los síntomas que se presentan cuando el hígado ya está demasiado, la enfermedad ya está demasiado avanzada y el hígado ya no funciona en su totalidad.
Nos ha dicho que incluso en niños pequeños se está presentando esta enfermedad. ¿Por qué encontramos todo esto en la población cada vez más joven y bueno, en la población latina?
Desafortunadamente es terrible porque sí tenemos cada vez más obesidad en los niños, ¿no? Antes no existía obesidad en los niños. Ahora, incluso el hecho de las madres de tener obesidad pueden incrementar los factores de riesgo para su descendencia, para sus hijos, para presentar la enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado pues la alimentación, ¿no? Muchísimo la alimentación y el estilo de vida son los factores más importantes que hacen que se presente esta enfermedad. El consumo alto de carbohidratos simples, de grasas también saturadas, pero sobre todo el consumo excesivo de carbohidratos. Sobre todo los simples como la corn syrup, la famosa corn syrup o la fructosa de maíz, ¿no? Que le llaman. Las bebidas azucaradas son terribles. Los alimentos procesados tienen muchas veces corn syrup o fructosa de maíz, jarabe de maíz. Estos son los principales causas de la acumulación de grasa en el hígado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al consumir esta excesiva cantidad de azúcares simples, el hígado las utiliza para producir grasa alrededor del hígado, dentro del hígado, ¿no? Entonces, al transformar el hígado estos azúcares simples en grasa, obviamente el hígado empieza a presentar como un cambio en su tejido, un daño a su propio tejido, luego se produce inflamación, luego se produce tejido de cicatrización en el hígado y se produce fibrosis y va avanzando esta enfermedad hasta que llega al daño hepático completo y a la falla hepática terminal, ¿no? Entonces, la enfermedad empieza de enfermedad de hígado graso no relacionada con el consumo de alcohol. Tenemos que estar al tanto de que son dos enfermedades diferentes. Presentan evolución similar, muy similar, porque terminan en daño hepático terminal, pero no son las mismas. Nosotros estamos enfocados en la que es por el consumo excesivo de azúcar. Y bueno, una vez que presenta enfermedad hepática de hígado graso no alcohólica, con el tiempo, cuando ya se causa esta inflamación, se llama steatohepatitis no alcohólica, ¿no? Entonces ya es un avance de la enfermedad y aquí es cuando ya los pacientes tienen que estar muy al pendiente. Si no hay un cambio en el estilo de vida, en incremento en la actividad física, en mejoría en la nutrición, disminuir el consumo de carbohidratos, disminuir el consumo de grasas, incrementar una nutrición saludable, un poco más parecida a la mediterránea. Si no hay este tipo de cambios, lo que va a pasar es que el hígado siga acumulando esta grasa, siga haciendo un daño en su tejido y que se termine en cirrosis hepática y falla hepática terminal. Entonces, en este punto ya lo único que te queda es un trasplante hepático o desafortunadamente la muerte.
Doctora Evans, además de la grasa en sí, ¿nos dice que los azúcares se convierten también en grasa al final?
Sí, así es. Fíjate que es muy interesante porque al principio, cuando no se sabía sobre esta enfermedad, yo creo que nadie lo relacionaba con esta evolución, ¿no? Pero el hígado utiliza estos azúcares, sobre todo los simples, porque no se metabolizan lentamente, ¿no? Y no todos los azúcares son malos. Por ejemplo, podemos comer 2 o 3 porciones de fruta al día que son con alto contenido de fibra, son buenos, este tipo de azúcares son buenos. Pero los azúcares simples como la fructosa, las bebidas azucaradas, los procesa, los metaboliza en grasa, ¿no? Entonces esto causa acumulación, por eso son tan dañinos para el hígado.
Nos dice que la enfermedad a veces no presenta ningún síntoma al principio, pero entonces, ¿cuándo acudir al médico?
Exactamente. La Fundación del Hígado Graso, lo que tratamos de hacer es incrementar la educación en las personas para que sepan, ¿no?, cuándo ir y cuándo estar alerta. Muy importante es que anualmente nos tenemos que hacer nuestro chequeo todos. Así no tengamos ninguna enfermedad, es importante ir al médico por lo menos una vez al año. ¿Cuándo es donde tenemos que estar alerta de esta enfermedad? Es cuando tenemos factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, cuando tenemos los triglicéridos o el colesterol alto en sangre, que eso los mide el médico al hacer exámenes de sangre. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos factores de riesgo o cuando tenemos una combinación de esto que le llaman el síndrome metabólico, si nuestro médico familiar todavía no nos ha hecho ningún estudio para detectar o monitorear cómo está nuestro hígado, tenemos por lo menos que decirle al médico, oiga, bueno, yo he leído, yo he escuchado sobre esta enfermedad y bueno, tengo diabetes, ¿hay alguna posibilidad que yo esté en riesgo, ¿no? Y el médico tiene que hacer la evaluación para decidir si se tienen que hacer estos exámenes, si una vez se hacen los exámenes y tienen las enzimas hepáticas o los valores en sangre de la función hepática si están alterados, entonces el médico tiene que decidir si se tienen que hacer exámenes complementarios y mandarlos a lo mejor a un hepatólogo o un gastroenterólogo, ¿no?, para continuar con el seguimiento. Pero muy importante, y hay que recalcar esto, es que cambios en el estilo de vida y cambios en la nutrición son los más importantes para evitar el progreso de esta enfermedad, incluso para revertirla, porque hay personas que han mejorado su alimentación, han mejorado su estilo de vida, incrementando la actividad física y han podido revertir esta enfermedad. Eso es lo más importante porque desafortunadamente todavía no hay ningún tratamiento médico, no hay ningún medicamento aprobado para el tratamiento de esta enfermedad, María.
Justo eso le iba a preguntar, si existe algún tratamiento para esta enfermedad, pero nos dice que no.
No, fíjate, desafortunadamente no hay un medicamento aprobado por la FDA para tratar la enfermedad aún. Ya la mayoría de los tratamientos, sobre todo 2 específicamente, están en fases ya muy avanzadas para su aprobación, pero todavía no están aprobados. Hay algunos otros medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes, que se han encontrado que pueden reducir el acúmulo de grasa, ¿no?, en el hígado, aunado al tratamiento de la diabetes. No son específicos para revertir, por ejemplo, el progreso de la enfermedad. Entonces, todavía no, pero como te digo, si tenemos todavía la posibilidad de revertir la enfermedad, mejorando nuestra alimentación, mejorando nuestro estilo de vida, tratando de disminuir el estrés, tratando de hacer, no sé, 30 minutos a una hora de actividad física todos los días o por lo menos 5 días a la semana, disminuyendo el consumo de grasas saturadas, de todos estos alimentos fritos, papas a la francesa, todo este consumo de alimentos fritos o cosas procesadas. Los alimentos que venden empaquetados a veces son demasiado dañinos. Tratar de comer lo más cercano que se pueda a la dieta mediterránea, que son productos frescos, más vegetales, sobre todo los verdes. Consumo de berries o las moras son frutas que tienen menos contenido de azúcar, entonces son frutas que sí podemos comer. Como te digo, comerte en lugar de un jugo o un smoothie incluso, puedes comerte una fruta completa, ¿no? Que tiene más fibra y se procesa más lentamente que si te tomas un jugo. Es importante también comer carnes bajas en grasa como pescado, pollo, utilizar aceite de oliva, aguacates, por ejemplo, son muy buenos también. El consumo de café, fíjate que se ha encontrado que el consumo de café es muy bueno para la enfermedad de hígado graso y ayuda a la enfermedad de hígado graso. Se recomienda tomarse unas 2 tazas de café al día, sobre todo negro si se puede, no ponerle azúcar porque pues entonces ahí no le estamos ayudando al hígado.
Entonces sin azúcar,
doctora. Sin azúcar de preferencia, sobre todo, exactamente.
Mucho menos, me imagino, a veces se acompaña el café con ciertas cremas que también tiene el corn syrup.
Sí, exacto. Sabes que luego tienen todas estas leches o cremas endulzadas, tienen una cantidad de azúcar increíble, ¿no sabes? También los latinos estamos acostumbrados a acompañar nuestro cafecito con un panecito lleno de azúcares. Hay que disminuir un poquito eso y tratar de, sobre todo, incrementar la actividad física, ¿no? Si vamos a comer tal vez un poquito de azúcar de vez en cuando, ¿no? Pero de vez en cuando, bueno, pues hay que echarle ganas al ejercicio. Yo sé, cuesta mucho trabajo, ¿no? No es fácil decirlo y hacerlo, yo creo que nos cuesta mucho trabajo. Hay que preocuparnos por nuestra salud, tratar de hacer algo por nosotros, de nuestro amor propio es muy importante. Nuestro objetivo es tratar de incrementar la educación en los pacientes, ¿no? Que los pacientes estén al tanto de su salud. ¿Cómo pueden mejorar su salud? Mejorando su alimentación, mejorando su actividad física. ¿Y cómo pueden estar en control de su cuerpo, de decidir ir al médico una vez al año? Desafortunadamente hay muchos médicos que no están al tanto de la enfermedad o no la buscan. Hay que decírselos y hay que decirle cómo se siente uno, si tiene síntomas. Si no nos enfocamos en nuestra salud, ¿quién nos va a ayudar? Si nosotros no nos damos amor, ¿quién nos lo va a dar?
Doctora Evans, ustedes suelen realizar una encuesta anual sobre esta enfermedad del hígado graso. ¿Tiene los resultados de la última encuesta?
Sí, así es. Gracias por su apoyo. La promovimos el año pasado aquí con ustedes también y tuvimos una participación muy importante de la población latina, en lo cual fue representativa de la población en los Estados Unidos latina, así que el 18% de los participantes de la encuesta fueron latinos. Así que es muy importante y les volvemos a recalcar que si no han tomado la encuesta o si la tomaron el año pasado, que la vuelvan a tomar, porque los resultados de esta encuesta nos sirven para poner la marca, ¿no? Para decirles a los médicos o a los proveedores de salud, ¿saben qué? Esto está pasando. Esto es lo que falta, ¿no? Y bueno, los resultados de la encuesta del año pasado, muchos de los participantes de esta encuesta, al ser diagnosticados, no habían recibido suficiente información de su enfermedad. La mayoría no entendía qué significaba su enfermedad, no sabían cómo tratarla o cómo manejarla. Si los médicos no les están diciendo, los representantes de la salud no les están diciendo cómo tratar su enfermedad, hay una brecha muy importante entre el diagnóstico y el control de la enfermedad. No funciona solamente diagnosticar una enfermedad si no se va a controlar. Entonces, es súper importante que nosotros estamos tratando de que los médicos también estén al tanto de esto para que cambien esta forma de la relación médico-paciente y se les dé suficiente información a los pacientes. Y bueno, otras de las cosas muy importantes es que aunque se les recomendaba, ¿no?, que cambiaran su alimentación y su estilo de vida, no se referían a los participantes o a los pacientes a nutriólogos o a los asesores de nutrición o de acondicionamiento físico. Esto es algo muy importante porque si los pacientes no saben cómo comer, no sabes cómo comer saludable o cómo mejorar tu nutrición, entonces no va a haber un cambio en la enfermedad, no va a haber una reversión de la enfermedad, ¿no? Y bueno, algo muy importante y que bueno, la mayoría de los pacientes eran diabéticos o tenían obesidad o altos niveles de colesterol y triglicéridos. Y bueno, también desafortunadamente esto los puede llevar a presentar enfermedades cardiovasculares, que es muy triste. Y otra cosa muy importante, sabes que encontramos que muchos pacientes reportaban experimentar desafíos emocionales o sociales como depresión. Muchos no tenían a quién acudir en busca de ayuda, ¿no? Entonces, además de la salud física, bueno, nosotros estamos haciendo y remarcando que dentro del grupo de apoyo del paciente con enfermedad de hígado graso no solo se necesita el médico, el nutriólogo, la asesoría física y en ejercicio, ¿no? Sino que también es muy importante que haya una asesoría y apoyo psicológico para los pacientes. No solo los impacta a ellos, ¿no? También les impacta a su familia y con los que viven. Imagínate, si un paciente es diagnosticado a los 40 años con enfermedad de hígado graso o ya con fibrosis en el hígado, a los 40 años todavía eres una persona activa, que pues trabaja, que tienes tal vez una familia que mantener, y imagínate el impacto que causa, ¿no?, en la sociedad.
Y estamos hablando de una enfermedad que todavía no tiene un tratamiento, medicamentos aprobados, donde uno ya se pueda recuperar, una enfermedad potencialmente mortal.
Claro, imagínate que te digan que no mejoras el estilo de vida y la nutrición, te mueres. Esto es terrible que te digan, y sobre todo triste, porque si los médicos no están buscando la enfermedad activamente y los pacientes no saben que existe la enfermedad, entonces a la hora de ser diagnosticados, ya cuando están presentando síntomas avanzados, son diagnosticados y ya es muy tarde, entonces imagínate el impacto que te causa, ¿no?
Importante entonces poder acceder a más información. ¿Dónde podemos encontrar información?
Sí, mira, nosotros como parte de esta fundación sin fines de lucro, la Fatty Liver Foundation, tenemos nuestra plataforma de ayuda que se llama The Wellness League. Esta plataforma está en todos los idiomas, se puede encontrar en todos los idiomas, está en inglés, pero la puedes cambiar el idioma a español, a cualquier idioma. Y esto es obviamente para la comunidad de en riesgo con enfermedad de hígado, y aquí se pueden encontrar recursos como información para el cuidado de los pacientes, información para encontrar ayuda médica o social, ¿no? Porque muchas veces no nada más es que ir al médico, sino es tener los recursos, ¿no? Tener incluso seguro médico o encontrar un médico que pueda atendernos, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma podemos encontrar este tipo de ayuda, formación nutricional también, cómo mejorar tu estilo de vida, cómo mejorar tu alimentación para pues mejorar tu enfermedad. Y bueno, hay muchos servicios en esta plataforma de Wellness League, donde puedes encontrar servicios para el bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces, hay diferentes servicios, te digo, incluso hasta ayuda económica si es necesario. Tenemos muchos diferentes tipos de servicios que están disponibles en esta plataforma, así que si hay pacientes que nos están escuchando y necesitan algún tipo de ayuda, incluso exámenes de diagnóstico, aquí los pueden encontrar a precios accesibles, pueden encontrar diferentes cosas que les pueden ayudar para su enfermedad. Así que pueden visitar aquí la plataforma, pueden visitar también nuestra página web de www.fattyliverfoundation.com. Aquí en estas plataformas, en nuestra página de Facebook, de Twitter, nos pueden encontrar también para tomar la encuesta, que les digo que es muy importante que tomen la encuesta este año, porque si no vemos que se ha hecho un cambio, si no entendemos la diferencia de la encuesta del año pasado a este año, entonces no vamos a poder promover cómo mejorar que los médicos y los representantes de la salud ayuden a los pacientes con esta enfermedad, ¿no? Entonces, súper importante, visítenos nuestras páginas, nos pueden escribir ahí en esas páginas para cualquier pregunta que necesiten. Lo importante es que se siga haciendo la promoción para la educación, para prevenir la enfermedad, y que ya no haya muertes por esta enfermedad que es altamente prevenible. Una nueva encuesta la pueden encontrar en Facebook, en la página del Sol, y está también en inglés y en español, así que la pueden encontrar los dos idiomas. La pueden encontrar, como te digo, en nuestra página oficial de Fatty Liver Foundation o la plataforma de ayuda para los pacientes de Wellness League. Que no se les olvide tomarla, porque nos importa escuchar su voz y sus necesidades, ¿no? Sobre todo la población latina, María Esther, que muchas veces somos una población muy vulnerable, sobre todo viniendo, ¿no?, a adaptarte a nuevas estructuras, a nuevas formas de vida. Por lo menos tenemos que mejorar nuestra salud o asegurarnos de que estemos viviendo una vida saludable para poder rendir, ¿no?, y funcionar.
Doctora Diana Evans, médico en salud pública, muchas gracias.
No, al contrario, a ti, María Esther, muchas gracias. Y es un gusto siempre estar aquí con ustedes y por darnos este espacio tan importante, ¿no? Gracias pues a todos los que nos escuchan y han tomado nuestra encuesta. Uh-huh. Muchas gracias también.
María Esther Cáceres, en Tu Familia Sol, por el Sol 107.9.